En nuestro segundo espacio, el profesor de Historia de América de la UNED, don Carlos Malamud, va a tratar de América Latina tras la caída del Muro de Berlín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de América Latina tras la caída del Muro de Berlín. Hace ya algo más de 10 años cayó el Muro de Berlín, y al igual que en el resto del mundo, sus consecuencias se hicieron sentir en América Latina. En líneas generales, podemos decir que la aceleración del tiempo histórico favoreció la revalorización de la política y reforzó la idea, nuevamente presente en la región después de largos años de amnesia, de que la democracia y la negociación son la mejor forma de resolver los problemas. En las décadas anteriores, la democracia estaba totalmente devaluada ante la opinión pública latinoamericana, y ni la izquierda revolucionaria ni la derecha golpista creían en ella. En realidad, muy poca gente en América Latina era la que creía en aquellos años en la democracia. Venezuela, Colombia, Costa Rica y México, en este último caso, con la peculiaridad que suponía la larga dominación priista, eran las escasas excepciones en un continente caracterizado por la alternancia permanente de golpes de Estado y elecciones, de elecciones y golpes de Estado. En el caso de que se celebraban elecciones, estas suponían frecuentemente la exclusión del comicio de algún partido penado por sus desviaciones políticas o ideológicas, es decir, aquellos que molestaban quedaban fuera de juego. A esto había que sumar, obviamente, la amenaza de que los diversos movimientos guerrilleros, de todo tipo, de todo signo, urbanos o rurales, suponían en sus respectivos países. Por eso, puede señalarse que la caída del muro se sumó a los procesos de transición a la democracia ya en marcha, y a partir de este sumarse a estos procesos de transición, favoreció, obviamente, su consolidación al eliminar muchos de los obstáculos y barreras que antes lo frenaban. El sistema internacional de la década de los 90, construido en torno a la hegemonía de los Estados Unidos y al avance de la globalización, impactó de forma importante en la región, que asistió al desarrollo de destacados procesos de integración regional. Entre estos hay que destacar, por una parte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA, firmado entre Canadá, México y los Estados Unidos, y por la otra, el Mercosur, el Mercado Común del Sur, que últimamente ha vivido algunas turbulencias precisamente por problemas entre sus dos principales socios, Argentina y Brasil. Pese a estas dificultades de último momento, es probable que las nuevas autoridades argentinas apuesten por dar un nuevo impulso a la sociedad formada con Brasil, Uruguay y Paraguay, junto a Chile y Bolivia, y en ese sentido es bastante significativo que el primer viaje al exterior realizado por el nuevo presidente electo argentino, el radical Fernando de la Rúa, haya sido a Brasilia, donde se reunió con su colega Fernando Henrique Cardoso, el presidente de Brasil. Obviamente hay otros procesos de integración subregional en América Latina, pero estos que afectan a México por una parte y al Cono Sur por la otra son, sin lugar a duda, los más destacados. De todas formas, hay que señalar que este panorama de avances, pese a algunas dificultades, contrasta con el momentáneo parón sufrido por el ALCA, el Área Americana de Libre Comercio, debido fundamentalmente a la ceguera de una parte importante del Congreso de los Estados Unidos, particularmente los representantes del Partido Republicano, que se han negado a conceder a la administración Clinton la posibilidad de una negociación rápida y directa, es decir, el fast track, con sus pares latinoamericanos para negociar, precisamente, como decíamos antes, un área americana de libre comercio. Mientras tanto, las relaciones entre América Latina y la Unión Europea en general, y España en particular, presentan demasiado claros oscuros. Es indudable que las inversiones españolas en América Latina aumentaron espectacularmente en los últimos años, y que los lazos entre España y América Latina se reforzaron en múltiples actividades, tanto económicas como culturales, como educativas, de todo tipo. Pero en realidad, el frente judicial, abierto por los procesos instruidos por el juez Garzón, no promete nada bueno, como demuestra la última cumbre iberoamericana celebrada en La Habana, que estuvo bastante devaluada por las ausencias de varios jefes de Estado. En primer lugar, habría que señalar la incomparecencia de los presidentes de Argentina y Chile, que está testificando, certificando esta cuestión. Pero también es verdad que el marco elegido para la celebración del evento favoreció un mayor absentismo presidencial, mayor que en otras cumbres, por el hecho de que Costa Rica, Nicaragua y El Salvador también decidieron ausentarse por no comulgar excesivamente con las características del régimen cubano. También es verdad, por la otra parte, que en ultramar, como se decía antes, no termina de entenderse a ciencia cierta y al fin y al cabo el proyecto de Comunidad Iberoamericana de Naciones. Parecería que es más un proyecto español, un proyecto que preocupa decididamente a España, que un proyecto común entre los países de una orilla y otra del Atlántico. También hay que señalar en este aspecto que las negociaciones entre la Unión Europea y México y la Unión Europea y el Mercosur no terminan de dar los frutos esperados, en buena parte por las reticencias de muchos países europeos de firmar un acuerdo que suponga la liberalización comercial y, en sentido, el proteccionismo europeo y el peso que la política agraria común, la PAC, tiene entre quienes toman las decisiones en Bruselas, es uno de los elementos más significativos que está bloqueando el pacto. Pero volviendo al tema de la caída del Muro de Berlín, hay que ver que durante los años de la Guerra Fría, los largos años de la Guerra Fría, si bien América Latina no estuvo en la primera línea de fuego, sí fue un escenario de lucha relativamente importante. Un escenario marcado con una dinámica propia y con numerosas particularidades importantes que llevaron a muchos de sus actores a pensar que en realidad vivían en el ombligo del mundo y que los principales actores del conflicto no podían actuar sin tener en cuenta sus decisiones. A priori, la región fue definida como un área de influencia de uno solo de los contendientes, los Estados Unidos, que en su llamado patio trasero entendían poseer grandes privilegios y una gran capacidad de intervención en los asuntos internos de los demás países. Sin embargo, las cosas cambiaron radicalmente cuando el 1 de enero de 1959, Fidel Castro y sus muchachos, o Fidel Castro y sus barbudos, es decir, la guerrilla cubana, entró en La Habana, abriendo las puertas del Caribe a la Unión Soviética. En efecto, a escasos kilómetros de la frontera norteamericana, a no mucha distancia no solo de Miami, sino también de los principales centros del poder de los Estados Unidos, léase Nueva York y Washington, se iba a instalar el mismísimo demonio, capaz, como se demostró durante la crisis de los misiles, de convertirse en un peligroso factor de desestabilización de todo el tablero geopolítico. Lo peor del caso es que en su enfrentamiento con los Estados Unidos, Fidel Castro fue capaz de dejar de lado todos los códigos no escritos de la Guerra Fría, intentando tensar las cuerdas hasta sus últimas consecuencias, algo que posteriormente sería tenido presente de forma permanente por los gestores del Departamento de Estado, que todavía no olvidan este tipo de aventuras. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría fue la coartada perfecta para determinados sectores políticos y sociales latinoamericanos que asistían preocupados al desarrollo de las luchas políticas. Cualquier reclamación social, cualquier reivindicación social, cualquier demanda de mayor participación política se convertía, por arte de birlibirloque, en parte de la conjura del comunismo internacional o de un complot judeo-masónico. Este mismo mecanismo favoreció el desarrollo de la tan mentada doctrina de la seguridad nacional que permitió la satanización del enemigo mediante el simple mecanismo de convertirlo casi automáticamente en un agente del comunismo internacional. Pese a la creencia generalizada, la paternidad de esta doctrina debe atribuirse a los militares latinoamericanos. La doctrina de la seguridad nacional era básicamente una teoría militar cuya aplicación suponía la intervención sistemática de las Fuerzas Armadas en la política interna. Al asumirse los militares en garantes del orden constitucional, se convertían en árbitros de la situación y decidían unilateralmente la forma y el momento más adecuado de su actuación. De acuerdo con esa interpretación, en la lucha contra la guerrillera, ante el grave peligro que la subversión suponía para la patria, cualquier método era válido, aunque fuera ilegal. A mediados de la década de los 60, los militares del Cono Sur, Argentina, Brasil, China y Uruguay, comenzaron a elaborar doctrinas que justificaran sus intervenciones políticas y la represión de los movimientos populares. El conjunto de proposiciones que justificaba la guerra interna no era un cuerpo de doctrina orgánico, sino un vago conjunto de ideas que admitía diversas interpretaciones. Esto se llamó doctrina de la seguridad nacional, más fácil de identificar por sus efectos represivos que por sus definiciones teóricas al enfrentarnos con el concepto de guerra interna, muy distinto del de guerra civil. La caída del muro y el desplome de la Unión Soviética vació de contenido el discurso centrado en la potencialidad de las amenazas del comunismo internacional. La dicotomía marxismo-democracia debió ser abandonada, lo mismo que la búsqueda constante del enemigo interno. El avance democrático y el recuerdo de los graves trastornos provocados por la última oleada de dictaduras militares llevó a desaconsejar la intervención de las Fuerzas Armadas en la política interna en medio de una polémica más o menos intensa que implicaba la redefinición total de las misiones castrenses. En muchos países, la vuelta a la democracia se vio acompañada de avances significativos en conflictos fronterizos que, junto a las políticas de integración subregional, sirvieron para desactivar numerosos supuestos de conflictos externos. Los procesos de ajuste económico llegados a cabo en los diversos países de la región comenzaron a afectar significativamente a sus fuerzas armadas. A diferencia del pasado, cuando los supuestos de lucha contra insurgente y las posibilidades de un enfrentamiento con los vecinos eran motivos suficientes para poner a los ejércitos a reparo de los recortes presupuestarios que se sometían a las demás áreas de la administración, ahora las urgencias económicas comenzaron a afectar a los militares, tanto en su política de personal como en los programas de adquisición de armamentos. La pérdida relativa de poder de las Fuerzas Armadas en sus respectivas sociedades fue reforzada por las múltiples privatizaciones llevadas adelante en casi todos los países de la región, que privaron a los militares de más alta graduación de una de sus tradicionales bases de sustentación. Hasta la década de los 80, las empresas públicas tenían un peso determinante en las economías latinoamericanas, comenzando por las empresas de servicios, de transportes y bancos y muchas otras, la mayor parte de las cuales eran piezas claves del entramado empresarial local. Por eso, la privatización privó, repito, a los militares de una importante base de sustentación. A este panorama hay que agregar, por último, el retroceso sufrido por la guerrilla. En realidad, la dura represión de los años 70 supuso un duro golpe para los movimientos guerrilleros sudamericanos. Las experiencias de insurrección urbana acabaron en el fracaso más absoluto y solo se salvaron de la quema las guerrillas de Colombia y Perú, aunque en este último caso, en el caso peruano, la presidencia de Fujimori impulsó la lucha tanto contra Sendero Luminoso como contra el movimiento revolucionario Tupac Amaru. En Colombia, tanto las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como el ELN, Ejército de Liberación Nacional, han podido sortear la crisis del fin del comunismo y la pérdida también de respaldo cubano gracias a los ingentes recursos que manejan. Estos recursos provienen tanto del narcotráfico como de otras actividades delictivas, los secuestros, llamados eufemísticamente pescas milagrosas, la extorsión a empresas extranjeras, etc. La caída del muro y la falta de modelos viables también influyó en el discurso político ideológico de la FARC y del ELN. Si bien el antiimperialismo siendo el eje del discurso guerrillero, la nueva realidad internacional acabó poniendo sordina a la mayor parte de las propuestas anticapitalistas y aquellas que propugnaban la construcción del comunismo. El fin precisamente del comunismo y el avance de los procesos democratizadores también vació de contenido el componente político del discurso revolucionario e insurreccional. La construcción del socialismo y del comunismo se convirtió en un objeto situado más allá de lo razonable y la lucha armada dejó de tener sentido y de ser un método válido para la conquista del poder. El respeto por las mayorías y por el voto de los ciudadanos favoreció la desaparición de los principales grupos guerrilleros o forzó, en algunos casos, su reconversión en movimientos políticos, como es el caso de los tupamaros uruguayos, actualmente vinculados al Frente Amplio, triunfador en la primera vuelta de las elecciones nacionales uruguayas. Por otra parte, el desplome del Este privó a Cuba de sus mercados y de sus respaldos financieros, obligando al gobierno de Fidel Castro a abandonar sus posiciones en América Central, lo que explica el avance de los procesos de pacificación en Nicaragua, El Salvador y también en Guatemala. Lo que parecía ser la norma general en América Central y del Norte se torció en 1994 con la irrupción en la escena chiapaneca del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del famoso subcomandante Marcos. Pese a su discurso rimbombante, en términos militares la experiencia fue un completo fracaso, y solo el deseo de los máximos dirigentes políticos de no exponer al país a la censura universal impidió que el ejército mexicano aplastara en cuestión de días a los insurgentes. En realidad, en América Latina, como en otras partes del mundo, la izquierda está intentando encontrar ejes movilizadores y articuladores de su política. Solo una clara apuesta por las reglas de juego democráticas permitirá que sus propuestas se consoliden. Ya se acabó definitivamente el tiempo en que las fuerzas políticas golpeaban las puertas de los cuarteles para que los militares le sacaran las castañas del fuego o de que se acudiera a las intervenciones de los Estados Unidos para justificar un golpe motivado por razones internas. Ahora ha llegado el momento de que las fuerzas políticas tradicionales incorporen a su horizonte de normalidad la posibilidad de gobiernos de izquierda en sus países. No es apelando a los viejos fantasmas propios de la Guerra Fría como se va a fortalecer a la democracia. Para que ello ocurra, numerosos países requieren de una pasada por la izquierda sin temores ni complejos. Pero esto es algo que no se regala, como tampoco se regala la alternancia político. Esto es algo que las oposiciones deben conquistar elaborando alternativas capaces de convencer al electorado.